Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige además en Radio María el programa Moral de cada día.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Comenzamos hoy por la semana primera de los ejercicios. Hicimos una introducción esta mañana y ahora nos encontramos ante lo que San Ignacio llama primera semana. Aquí nos va a hablar del pecado, del arrepentimiento, también habla del infierno, va a hablar algo de la muerte. Sería interesante poder dedicarnos durante una semana entera a hacer la repetición que San Ignacio propone, volviendo a pensar en aquellas cosas que me han acercado a Dios, donde he estado más dispuesto, con el corazón más movido a arrepentimiento. Pero no vamos a tener tiempo. Y vamos a condensarlo todo en una sola, sin dejar aparte el infierno, como han dicho algunos, porque ya no es una meditación que esté de moda, o porque no puede hacer bien a nadie, o qué sé yo, que se inventan para quitarla. Él habla del pecado de los ángeles, del pecado que hizo un hombre cualquiera por el cual fue condenado, o del pecado que hago yo cuando no abro mi corazón a los prójimos, o cuando lo critico, o cuando me alejo de Dios, casi muchas veces queriendo. Los misioneros decían antiguamente, y también ahora, cuando hay misiones en los pueblos, muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Y también piensa en la muerte y no pecarás. Cuando llegué a este pueblo donde estoy, en Santa María del Campo Rus, hace casi 7 años. Llevaba muchos años ya una doctora que se acaba de marchar. Y la gente decía entonces, se han ido los jóvenes a estudiar fuera, pero por lo menos sigue la monse. Era el nombre de la médico, es el nombre de la doctora. Y decían, se ha ido el párroco, pero por lo menos sigue la monse. Se ha ido esto, se ha ido lo otro, y sigue la monse. Tenían como su confianza puesta en que la monse conocía el dolor de su corazón, de su vida, de su alma, sus enfermedades, sus confidencias, muchas veces dentro del secreto profesional, pero en la serenidad y en la tranquilidad de una consulta médica. Y cuando monse les decía algo, con confianza ciega, ellos lo ponían en práctica. Tienes que andar todos los días, cuidado con esta alimentación, deberías ir al especialista, te voy a hacer un volante. ¿Cómo puede ser que tengamos esta confianza ciega en el médico? Y en cambio, para la enfermedad peor que hay, que sería la de la condenación, no pensamos en el remedio. Nos da como miedo hablar de la muerte, y muchas veces si pensáramos en el momento de nuestra muerte, quizás actuaríamos de otra manera diferente. Todos los viajes los preparamos mucho. Miramos si el coche tiene aceite, si tiene el agua en su nivel, las ruedas con aire, gasoil suficiente. Y el último viaje, el que hacemos todos y el que no tenemos más remedio que hacer, lo preparamos poco. ¿Por qué será eso? ¡Qué misterio! Si sabemos que todos lo vamos a hacer, lo único que no nos han dicho el día, pero podríamos tener siempre el coche preparado en el garaje, o como dicen los sacerdotes, la maleta detrás de la puerta, por si tenemos que ir a otro sitio. Pues no lo hacemos así y nos perdemos una gran oportunidad de estar siempre con el alma en gracia, con el corazón dispuesto. Hace unos días oía por radio un programa que decía que el silencio en los programas de radio es como una pantalla negra en televisión. Si estuviéramos viendo la televisión y apareciera la pantalla negra diríamos, algo ha pasado, se ha estropeado, no hay luz, ¿cuál es el problema? El silencio en radio es muy difícil, casi que es insostenible. Uno se queda como que se ha perdido la conexión. Pero iría bien aquí un momento de silencio, de poner nuestro corazón en Dios e imaginarnos, a modo de composición de lugar, como haría San Ignacio, el momento de nuestro entierro. ¿Qué pensamos nosotros cuando nos presentamos ante Dios con nuestra vida en las manos, lo que hemos hecho en el trabajo, con la familia, con los seres queridos, con los que hemos tenido cerca, si hemos sido buenas personas o no, si nos hemos acordado de Dios o no? Y también podríamos pensar cómo nos hubiera gustado actuar en cada momento de la vida, en ese momento del entierro en el que nos estamos haciendo presentes. Del nuestro, no hace falta que sea de otra persona, del nuestro mismo. Incluso imaginarnos qué van a cantar, cómo ha ido el tanatorio, cómo están los nuestros, qué les hemos dejado de recuerdo, no de herencia, que casi es lo de menos, sino para recordar nuestras buenas obras, el paso de Dios a través de nuestra vida, algunos favores, seguro que alguna broma y a lo mejor también alguna ofensa, algún disgusto. Pues por todo ello, o con todo ello, mejor dicho, podemos situarnos y pedir a Dios que llevemos una vida como nos hubiera gustado llevarla el día que nos llame. De muerte repentina e imprevista, líbrame Jesús, decíamos hace poco. He estado en la vida cerca de la muerte 3 veces, 2 con el coche y 1 en un edificio del que caí del tejado. Y impresiona ver venir la muerte. Recuerdo el accidente en una curva que iba de Mira a Campos Robles, la primera que hay cerrada, justo el día que tuve la vuelta de campana, casi un mortal, porque voló por los aires y giró completamente el coche y cayó otra vez con las ruedas en el suelo. Recuerdo que dije solamente Señor mío y Dios mío, no me dio tiempo a más, y el coche se paró. Y entonces te pasan por la cabeza muchas cosas, muchas personas, en un tiempo muy reducido, en instantes. Cuando muere una persona en la carretera siempre me impresiona ver cómo al día siguiente la valla sigue ya en su sitio, la han arreglado, han puesto otra, han pasado a limpiar, han recogido, no somos nada. Nos morimos y luego tardarán más o menos, pero las cosas se recogen y donde estás tú viene otro y luego otro. ¿Qué estamos sembrando para el momento de la muerte? Para presentar delante de Dios. No sé si han visto la película Bala Rasa. Termina con un accidente de coche donde la protagonista, hermana de un seminarista que ha vuelto a casa porque le ha enviado el rector porque en casa había problemas, muriéndose le dice a su hermano, mira mis manos. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a tus manos? ¿Necesitas algo? ¿Te duelen? No, hermano mío, que están vacías. Que no llevemos las manos vacías. Que las tengamos vacías para recibir de Dios lo que quiera darnos, pero que podamos ir guardando en el corazón de Jesús todo eso que nos da. Y también que sepamos darle las gracias, porque seguro que muchas veces podremos presentarle cosas buenas. Siempre en los entierros, donde estoy de párroco, les hablo de las cosas buenas de los que les han dejado, de sus padres, de sus hermanos, porque nada queda sin recuerdo delante de Jesús cuando se ha vivido una vida sencilla entregada a los demás. Pero también podemos pensar en la muerte como un momento de gozo, para encontrarnos con Dios, con los que nos han precedido, con nuestra madre, con nuestros abuelos, qué sé yo, con los santos, con los ángeles. Por eso Santa Teresa decía, ven muerte tan escondida que no te sienta venir, para que el afán de morir no me vuelva a dar la vida. En un pueblo donde estuve de párroco unos años, fui a visitar las casas y los enfermos. Me dijeron que había un señor muriéndose, pero que probablemente no me recibiría. Entré en la casa y le dije, buenas tardes, y me contestó, yo no voy nunca a la iglesia. Y entonces le dije, bueno, como usted no viene a mi casa, vengo yo a la suya. Y me contestó, no le he dicho a su casa, le he dicho a la iglesia. Yo pensé, vamos, está disgustado hoy. Y mire, le traigo un escapulario de la Virgen. Y me contestó, no lo quiero. Entonces le dije, bueno, si no le hará daño. Y me volvió a decir, no le he dicho que me hará daño, le he dicho que no lo quiero. Pasaron 2 días y volví a ver cómo estaba. Bueno, le ofrecí los sacramentos y me dijo que no. Y a los 2 días volví a entrar, saqué la cabeza por la puerta y volvió a hacer que no con la cabeza. Y murió. Se queda el corazón encogido, la sangre fría, de un desprecio, por el motivo que sea, que no lo hemos de juzgar nosotros, pero diciéndole a Dios que no quiere sus sacramentos, que no quiere su gracia. Es duro, es real, que no nos pase nunca, Señor. No sé si han visto algún cadáver tiempo después de haberse muerto, pero es bastante impactante. Me ha ocurrido varias veces, con motivo de desenterrar algunos mártires, algunos traslados, cómo nos quedamos en poco tiempo. En las Olimpiadas de Barcelona, en el año 92, se dieron cuenta que se veían las tumbas desde algunos puntos de los estadios y quisieron tapar con paredes o celosías los nichos del cementerio de Montjuïc, que ocupa toda una montaña, como si al tapar la muerte la alejáramos, como si no, al no hablar de ella, entonces no viniera. La muerte es un castigo, consecuencia del pecado original, y muchas veces no es sencilla, no es fácil. ¿Cómo cuesta ayudar a morir a alguien?, me dijo mi padre cuando moría mamá. Porque ya llega un momento en que no se puede hacer nada, solo ayudarles a morir, acompañarles en ese último trayecto. Pues igual nos pasará a nosotros, y meditarlo nos puede hacer mucho bien. Y después de la muerte viene el juicio, como un examen de toda la vida, con todos los pensamientos, las palabras, las acciones, las omisiones. Qué pena, tantas cosas buenas que dejamos por hacer. Tanto bien a nuestro alrededor, porque los pecados se perdonan con la confesión. Pero, ¿y las obras buenas que no hemos hecho, que Dios ha puesto a nuestro alcance y hemos mirado a otro lado, o hemos preferido no hacerlas, por no liarnos, porque no se me complique la vida, porque no tenía tiempo, o porque tenía mucha faena? Siempre se oyen las mismas respuestas para las mismas preguntas. ¿Y por qué no? Y a veces no nos damos cuenta de que eso es lo único que vale. Lo que quiere Dios que hagas en ese momento. Una obra de caridad, una obra de misericordia, una oración por alguien. Un te quiero, un perdona. Y nos hará un examen de conciencia a lo divino, como enseñándonos toda la vida de golpe. Quizás será largo o quizás será un instante. Quizá nos quedaremos sin palabras o le pediremos que hable él. Claro que nos va a mirar con los ojos de misericordia del que ha dado su vida por nosotros. Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Él sufrió en el huerto de Getsemaní por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Y él se ofreció y perdonó a los que lo estaban crucificando y a los que lo crucificamos cada día, a veces con olvidos, a veces con desprecios, otras veces con, qué sé yo, mil pecados diferentes. Y en el fondo, todos iguales. 10 tipos de pecados de 10 mandamientos. Unos más graves, unos más leves, unas veces casi sin querer y otras queriendo. Pero quizás ya será tarde para pedir perdón. Hay que pedir el perdón aquí. Pasa muchas veces cuando muere alguien que algunas personas se esmeran mucho en que el entierro sea muy bonito, que haya muchas flores, que le cantemos algo. La gente se pone nerviosa y se enfadan unos con otros. No puede ser que sea porque han llegado tarde. ¿No vamos a regalar mejor las flores en vida? Sí, está bonito y puede ser algo significativo porque la flor sigue viviendo después de cortada y también adorna. Y es un regalo y un recuerdo. Yo no digo que no. Pero ¿cuántas flores le regalaste en vida? ¿No le hubieran gustado más? Quizá las hubiera puesto la Virgen, o se las hubiera puesto en un ramo, o se hubiera hecho una foto, o no lo sé. Hubiera adornado la casa, pero la casa de cuando estaba viva, o vivo. En cambio, cuando uno le ha dado todo por los suyos, es muy fácil acompañarle al cementerio y decirle al difunto, descanse en paz, y a la familia también. Con toda la paz del corazón descansa, porque sí, porque ha hecho todo lo que ha podido para ayudarle a vivir, para acompañarle en el morir. Y no murió solo, te dicen. Siempre estábamos con él. Qué hermosura de vidas las que se entregan a las personas mayores. Pues pasa igual con la muerte nuestra. ¿No será mejor pedir perdón, dar las gracias, hablar con Dios, dar lo mejor de nosotros mismos en vida que después, allí en el juicio, como si fuera un examen de septiembre que me he preparado mal? Si ya sé lo que me van a preguntar, si lo sabemos todos, dice San Agustín, Dios escribió en piedras lo que el hombre no leía en su corazón. En nuestro corazón llevamos escrito lo que está bien y lo que está mal. Y pudiéramos mejorar tantas cosas tantas veces. Y entonces nos preguntará Dios si le amamos sobre todas las cosas, o si le amamos algo alguna vez de verdad. sin reservarnos alguna cosa, algún momento, el tiempo, el horario. Y si hablamos bien de Él a los demás, o si nos referimos a Él con poco respeto en alguna ocasión, como dicen en hebreo, hablando de Él como de las demás cosas, que no sea Dios un tema más del que se habla en cualquier lugar, cierto, pero con mucho más respeto, por supuesto, como cuando hablamos de nuestros padres. Y la misa. He ido a misa lo que he podido. No debería haber ido algo más. No me he estado olvidando de Dios y poniendo otras cosas por delante. A veces buenas, ¿eh? Hace poco me decía un sacerdote, Antonio María, tienes el horario por delante del sagrario. Quizás lleva razón, y hay que darle la vuelta. Y poner el sagrario delante y el horario detrás o después. Sí que es verdad que hay que organizarse la vida y que hay que hacer muchas cosas y no se pueden dejar. Pero no ponemos tantas veces delante de la misa del domingo otras cosas. Por lo menos en dedicación y en importancia. Y con los padres, y con tus hermanos, y con tus hijos. ¿Cómo te portaste con tus hijos? No es que venía cansada del trabajo, es que me enfadaba siempre, es que... Ni es que ni esca, decía mi padre. Y tantos otros pecados que podría ir repasando Jesús. Pero en el fondo nos va a preguntar si confiamos en su misericordia, si quisimos darnos del todo y recibir del todo, dejarnos amar por Él, porque eso es lo único importante. Y si tú le dejas, Él luego te va transformando y va haciendo lo que quiere con tu vida. También nos preguntará si hemos confiado en la misericordia de Dios o en lo bien que hacíamos las cosas, como el fariseo del «te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás». Quizás nos falta más «perdóname, Señor, que soy un pecador», como el del último banco. Y del resultado de esta conversación, de este juicio personal que tendremos cada uno en el momento de la muerte, entonces ya viene o el purgatorio para purificar el alma, si no está preparada para entrar en el cielo y ver a Dios cara a cara, o el cielo directamente, como les pasa a los mártires, o a los que dan su vida por los demás, o también el infierno, que algunos dicen que está vacío, e incluso dicen que el demonio no existe. Nos hace falta un poco más de fe en las verdades eternas. Nos hace falta lo que decía también Jesús en el Evangelio: más te vale entrar cojo en el paraíso que con las dos piernas en la gehenna. Si tu ojo te hace caer, sácatelo, para evitar tanto tipo de pecados. Porque más te vale entrar tuerto en el cielo que con los dos ojos en la gehenna. ¿A qué se referiría el Señor cuando decía la gehenna? ¿No sería el infierno? ¿No sería que no está vacío si tanto avisaba? ¿Y qué quería decir Jesús cuando dijo «id malditos al fuego eterno»? Vamos a escuchar a San Ignacio, o el espíritu de San Ignacio, en su himno de la Compañía de Jesús, con ese espíritu guerrero de lucha contra el maligno. Escuchen bien y recen.
Compañía real que Jesús con su nombre distinguió, la legión de Loyola con fiel corazón, sin temor enarbola la cruz, por pendón lance a la lid, quiero Luzbel a sus monstruos en tropel. Fundador soy, Ignacio y general de la Compañía real que Jesús con su nombre distinguió, la legión de Loyola con fiel corazón, sin temor enarbola la cruz, por pendón lance a la lid, quiero Luzbel a sus monstruos en tropel. De Luzbel las legiones se ven ya marchar, y sus negros pendones el sol enlutar. Compañía de Jesús corre a la lid, a la lid. Del infierno la gente no apague tu ardor, que ilumina tu frente de Ignacio el valor. Ya voces escúchanse de trompa
Abrénica y el santo ejército sin treguas matas, se alza sus lábalos en la batalla campal y el presagio del auro bélico y de la paz. De luz de las legiones se ven ya marchar y sus negros pendones el sol enlutar. Compañía de Jesús corre a la lid, a la lid. Del infierno la gente no apague tu ardor, que ilumina tu frente de Ignacio el valor. Ya voces escúchanse de tropa bélica y el santo ejército sin tregua bata, se alza sus lábaros en la batalla campal y el presagio del auro bélico y de la paz, del auro y de la paz.
De Luzbel las legiones se ven ya marchar y sus negros pendones el sol enlutar. No parece que haya mucha duda en la explicación de esto. Está claro que San Ignacio creía que existía el infierno y también creía que no estaba vacío. Y pone aquí una meditación en el número 65 que dice así: primer preámbulo. El primer preámbulo, que es aquí ver con la vista la longura, la anchura y la profundidad del infierno. Y el segundo, demandar lo que quiero, que será aquí pedir interno sentimiento de la pena que padecen los dañados, para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Claro que es mejor hacer las cosas por amor, por servir a los demás, por acompañar a Dios en su buen obrar. Pero conocedor San Ignacio de la condición humana, nos invita a pensar también un poco en el temor al castigo. Como los niños, si sería mejor que no hiciera falta castigarlos en el colegio, pero a veces o les castigas o el niño no reacciona. Lo sabemos todos, que cuando se han acabado los castigos, se ha acabado la excelencia académica. ¿Tendrá algo que ver? A lo mejor sí. Y sigo con el repaso de los sentidos, escuchando las voces, los alaridos, las blasfemias contra Cristo nuestro Señor y contra todos los santos, y el olor a azufre y a cosas podridas, y el gusto de cosas amargas, así como lágrimas, tristeza, el ver la conciencia sucia, y luego tocar el fuego, tocar las almas que se abrasan. No sé si han visto alguna vez un incendio, pero de las Torres Gemelas escalofriaba ver caer los cuerpos ardiendo que se tiraban por la ventana, porque ya no resistían más. O algunos carbonizados en accidentes o por electricidad. ¿Cómo se para la vida cuando se quema algo? El bosque que se ha quedado sin animales, sin plantas, porque ha habido un incendio. En Guadalajara murieron varios bomberos porque les rodeó el fuego. En Tarragona también. ¡Qué impresión da el fuego! ¡Qué impotencia cuando no podemos apagarlo! Será mejor no ir que intentar apagarlo o intentar explicarnos unos a otros que está vacío. Porque Dios es misericordioso, cierto, pero uno de los frutos de la misericordia es el amor y otro también es la justicia, el honor a la verdad. Hay gente que no quiere a Dios, que lo rechaza, que no quiere estar con Él, que lo dice directamente. A mí me lo han llegado a decir con esas palabras: me quiero ir al infierno. ¡Qué dolor! Y hace daño al oído solo de pensar que es posible que alguien piense así, o solamente que lo diga. La blasfemia reiterada, que no saca ningún bien, un mal intrínsecamente malo en todos los sentidos, mires por donde lo mires. Pero es el mejor truco que ha tenido el demonio, el que digamos que no existe. Porque así puede trabajar a sus anchas, así puede apartarnos de Dios, así puede llenarnos de insatisfacción y de desesperanza. ¿Por qué tantos suicidios? ¿Por qué tantos abortos? ¿Por qué ahora también queremos la eutanasia? ¿Por qué vamos contra la vida? Porque es Él que lo consigue. Él va trabajando sin prisa, pero sin pausa. Él no deja ningún momento de conseguir o intentar conseguir acabar con la obra de Dios. Y lo hace a través de miles de cosas, porque tiene muchas huestes, muchos demonios dedicados a eso. Todos los que le siguieron cuando dijo: no serviré, allá al principio de la historia, en el paraíso. Y luego dijo Miguel: ¿quién como Dios? Si pudiéramos seguir a San Miguel, si pudiéramos ser fieles al Señor en todo, sin hacer caso de la tentación, porque la tentación empieza con una mentira y ya después comienza a dialogar. Y no somos más listos que el diablo. Conviene más no entrar en esa lucha para intentar convencerlo de qué. Si no tiene por qué decir verdad nunca. Siempre acabará ganándonos en argumentos porque es un ángel. Y también nos conoce mucho desde hace tiempo. ¿Qué más sabe el diablo por viejo que por diablo? ¿Y los santos qué nos dicen? San Antonio María Claret decía siempre, 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 siendo muy pequeñito, y no podía dormir pensando en la eternidad. Y la Virgen de Fátima, hay muchos que se condenan y van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Jacinta decía que si no hubiera estado junto a la Virgen cuando les enseñó el infierno en la tercera aparición, hubiera muerto de miedo. ¿Cómo puede ser que nosotros digamos que no hay nadie? Pero más que para tener miedo, nos tiene que servir para pedirle perdón a Dios y estar siempre preparado. San Juan Crisóstomo decía que había muy poca gente que vivía en gracia de Dios. Y como se vive normalmente, se muere. Y claro que el infierno es también un estado, porque no veremos a Dios, no podremos disfrutar del mayor bien posible. Eso se llama, en teología, pena de daño. Pero ¿y la pena de sentido? También sufrirá el cuerpo cuando resucite. Porque la resurrección de los muertos no es solo para los que se salvan. Los condenados no desaparecen después de morirse. No, también resucitarán. Unos para la gloria y otros para la condenación. Y en el purgatorio también sufriremos, porque el sufrimiento purifica. Y estaremos sin Dios pudiendo haber estado con Él si hubiéramos llevado una vida distinta o nos hubiéramos tomado más en serio la vida. En la parábola del rico Epulón y el pobre Láfaro se ve muy bien cómo le pide una gota de agua porque se abrasa. Y el otro le dice, no, porque hay un espacio muy grande entre vosotros y nosotros. Pues manda a alguien a mis hermanos y a mi padre para que cambie. Y le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Si no los escuchan a ellos, tampoco harán caso, aunque resucite un muerto. ¿Somos nosotros así? ¿O somos buenos? O mejor dicho, nos creemos buenos, porque a lo mejor hemos recibido más. Y no nos damos cuenta de que tenemos siempre al Señor custodiándonos y protegiéndonos. O peor sería, hacemos cosas mal o hacemos daño a los demás y no nos hemos parado a meditarlo o a evitarlo. Yo les invito en algún rato que puedan, de esta tarde, o a lo mejor de mañana, o a la noche, que se hace como más agradable, como hacía Jesús cuando iba a orar al huerto, o a otros sitios donde rezaba, que le pregunten a Dios qué tenemos que cambiar de nuestro corazón. Si tenemos un corazón de piedra, y nos tiene que dar en un corazón de carne, o nos tiene que dar directamente el suyo para ponerlo en nuestro interior. Quizás no hemos de cambiar hechos o obras o acciones, y hemos de cambiar actitudes, maneras de tomar las cosas, maneras de dirigirnos a los demás, maneras de pedir, maneras de dar. No lo sé. Hablémoslo con Jesús. A ver qué quiere, que muchas veces contesta. Aquí sería un momento muy provechoso para poner un silencio largo, de esos que hemos dicho que no se pueden poner en la radio. Parar, meditar. Y si estás oyendo esto a través del podcast, sí que puedes pararlo. Ponte a hablar con Dios de cómo preparas ese momento del juicio. Si tienes miedo a la muerte, ¿y por qué? Qué bonito cuando alguien te dice, desde que murió mi marido, ya no tengo miedo a la muerte. Me puedo morir cuando Dios quiera. Tengo ganas de ir a verlo. Eso es fe. Eso es seguridad de que está con Dios. A veces rezamos o hablamos en los tanatorios o estamos con tristeza y desconsolados. Quizá falta fe de que nos volveremos a ver, de que podemos hablar con ellos, de que ellos nos escuchan y están con Dios y pueden pedirle cosas para nosotros. Esa es la comunión de los santos, igual que cuando decimos misas por los difuntos, por nuestros familiares, por algún amigo. Padre, diga una misa por él. Padre, ofrezca una misa. Y a la gente le gusta oír el nombre, porque los hemos recordado en el sacrificio de la muerte y la resurrección del Señor. Y una reflexión sobre el juzgar. El juicio pertenece a Dios, no a nosotros. Muchas veces pensamos que aquel es mejor que yo o que el otro es peor persona que aquel otro, que todas las comparaciones son odiosas, es cierto. Pero el que ve nuestro corazón es Dios y sabe por qué hacemos las cosas. Y no tiene que apenarnos ni el juicio que los demás hagan de nosotros, ni tampoco dedicarnos nosotros a juzgar a los demás. Sabemos tampoco de las motivaciones de lo que hacen, de por qué lo hacen así o asá, de qué necesitan, de cómo lo han pasado en la vida, de las heridas del pasado. No podemos juzgar a nadie, eso lo sabe Dios. Y no sería completa esta meditación si no nos dedicáramos un poco también, ¿por qué no?, a hablar del cielo. Sí, hermanos, la meditación del cielo nos tiene que acompañar toda la vida. Hablamos muy poco del cielo. No sé si han oído hablar del cielo muchas veces, en entierros o en misas de los domingos, a los sacerdotes. Tendríamos que predicar más del cielo, es cierto. Hay uno de los prefacios de las misas de difuntos en el que decimos: la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. En la cultura del Vietnam hay un refrán que dice que el nacimiento es una peregrinación y la muerte la vuelta a casa. Por eso entierran a los muertos de cara a la montaña, como si desde allí tuvieran que subir al cielo. De niños rezábamos: Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Y seguimos rezándolo todos los días. Vamos a repetirlo. Recen conmigo: Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Nosotros también tenemos nuestra hora de morir. Cada uno tiene la suya. Por eso podemos decir que vivimos para encontrarnos con Dios en ese momento, en la hora más hermosa, en la hora de la vida, en el momento del encuentro con Jesús, donde veremos y amaremos. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. No sé si somos capaces de tener más presente esto. Cuando murió mi madre, estuvimos 2 días en familia, diciendo el funeral, el entierro, pasando el día juntos, y luego tocó volver a casa. Y a la vuelta me di cuenta de que ya no solo tenía razones para vivir, como quería transmitir a los demás. Muchas veces, cuando les decía que quería ser sacerdote, para transmitirles razones para vivir, sino que ahora también podría tener, desde que mamá se había ido al cielo, razones para morir. Pues si uno tiene ilusión de morir por encontrarse con su madre, ¿cuánto más por encontrarnos con la Virgen Santísima y con Dios y con los santos? Y no solo los santos, sino también los ángeles. Allí nos encontraremos con San Miguel y con San Gabriel y con San Rafael y con el ángel de la guarda de cada uno. ¿No tienen ganas de tener una conversación con él? De preguntarle por qué pasó esto o aquello, o incluso de que nos digan qué cosas hubieran pasado si ellos no hubieran estado. Vamos a parar un poco en esta tarde y vamos a meditar en el cielo. Vamos a hablar con la Virgen y con los santos, vamos a escuchar a los ángeles cómo cantan, vamos a esperar, vamos a creer, vamos a intentar pedirle a Dios que contagiemos nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza a los demás, también hablando del cielo, para que, viendo nuestra alegría de vivir y morir, podamos contagiar la fe en aquel que vino a redimirnos, que vino a entregarnos su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en la Eucaristía, de aquel que se nos da cada día como alimento, como vida. Y si quieren, mientras escuchan, piensen en aquellas personas que están cerca de su corazón, en sus hijos que a lo mejor ya marcharon, o en los que dejaron la fe, o en aquellas amistades que son buenos, que tienen el corazón grande, que ayudan a los demás, pero que nadie les ha hablado de Jesús, o ya el tiempo y el olvido les ha hecho dejar atrás muchas cosas, muchas personas. Denle gracias a Dios de poder hacer ejercicios espirituales, de poder vivir la Semana Santa cerca de Jesús Nazareno y de la Virgen Dolorosa. Hablen con ellos, tengamos un rato de coloquio con Jesús y con la Virgen en el cielo.
Thank you. subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. Subió o si el cielo bajó, sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones.
Y de la misma manera que antes nos hemos ido al momento de nuestra muerte, en nuestro entierro, con los cantos, con la gente, con la familia, dejando la casa vacía o simplemente un hueco con las cosas en el armario y los libros en la estantería, ahora les invito a que cierren los ojos y después del juicio, de haber hablado con Jesús, de haberle escuchado, de haber visto la vida en un soplo, en una sola mirada, se vayan al cielo y entren, no lo sé, acompañados de la Virgen Santísima, de quien deberíamos estar siempre acompañados, porque no hay nadie que la quiera, ninguno de sus hijos que la ame, ninguno que la lleve en el corazón que se haya condenado. No hay ninguno. Todos los hijos de María, todos los que la tienen por madre, están en el cielo, con ella. Pues con ella podríamos dar un pequeño paseo. Y quizá nos encontraríamos con los profetas del Antiguo Testamento, y con los pastores, y con los reyes magos, y con tantas personas que trataron a Jesús, los apóstoles, algunos enfermos que curó, los que lo oyeron predicar, la Verónica, el centurión. ¿No te apetece una conversación con la Verónica preguntándole qué hizo con el paño que le limpió el sudor a Jesús? ¿Dónde lo puso? ¿Si le rezaba? ¿Si lo miraba? Si se lo regaló a alguien, si lo llevaba siempre con ella, si lo enseñaba, si lo puso en una iglesia, quizás en la primera. No lo sabemos. ¿No tienes ganas de saberlo? Quizás lo sabe la Virgen, quizás te lo dice ella. Y después con los primeros cristianos, tantos mártires que dieron su vida por Jesús. Y les puedes preguntar cómo lo hicieron, si fue difícil, si fue fácil, si fue largo. Pregúntales también por qué muchas veces no somos capaces de dar la vida por los demás, poco a poco. A veces de golpe sí, cuando algo se pone muy mal, o muy difícil, o muy cuesta arriba. Somos capaces de un acto heroico, pero de la heroicidad del cada día nos cuesta tanto. Y a lo mejor la Virgen te tira del brazo y te dice, arre, no te preocupes de eso. Ven, vamos a conocer más gente. Voy a enseñarte más sitios, más lugares. ¿Dónde están los ángeles que cantan? ¿Y las monjitas que rezan? ¿Rezaremos en el cielo? Sí, claro que sí. Si rezar es hablar con Dios, en el cielo tenemos que rezar. ¿Todo el día rezando?, dice la gente. Pues no hay que saludar a gente todavía. Y a lo mejor Isabel la Católica, o tantos papas, o incluso tus familiares. Virgencita, ¿dónde está mi abuela? Sí, la madre de mi papá, o Flora, la de mi madre, o algunas tías, algunos amigos jóvenes que se fueron pronto. Señor, te los llevaste. Sebastián, el misionero, Carlos, arquero, el cocinero, Miguel, Luis, el que se fue en la riada. Sí, el primer amigo que se me fue de pequeño. Recuerdo la última vez que lo vi. Si había dejado algo en el autobús y había venido corriendo a casa a buscarlo. Se despidió, se giró y dijo adiós, Antonio María. Yo no lo vi más. Se fue con sus padres el fin de semana y se lo llevó al río. Nunca encontraron su cuerpo. Seguro que tú también tienes amigos que han fallecido. Pregúntale a la Virgen si están con ella. Rézale por ellos. Pero vamos a seguir buscándolos, que seguro que somos muchos. Íbamos paseando de la mano con la Virgen. O si quieres, párate un rato y pregúntale a ella. Pregúntale por qué es tan bonita, por qué tiene un corazón tan limpio, cómo fue Inmaculada Concepción y qué sintió al ser asunta al cielo. Sí, nunca se lo has preguntado, pues quizás se lo oyes un buen día. Y que te enseñe a imitar sus virtudes, su generosidad, su humildad sobre todo, que tanta falta nos hace cada día, su paciencia, su mansedumbre, su comprensión, su no juzgar a los demás, como San Pedro y como Judas. Pobrecita, cómo lloraría de lo mucho que les quería. Sí, quizás también te lo pueden contar ellos. No sé, lo que prefieras. Pero vamos a seguir. Nos falta ver tantas personas, tantos momentos. Vamos a mirar a la tierra desde el cielo. ¿Cómo nos deben ver? Cuando piden por nosotros, cuando nos inspiran cosas los ángeles, cuando no les hacemos caso. ¿Se debe ver desde lejos o desde cerca? Si te vas al cielo, ¿cómo ves tu vida y la de los tuyos? ¿Cómo les quieres? Y también las vidas de los que no te quieren, o de los que te piensas que no te quieren, pero que si un día te hiciera falta, iban a ayudarte pronto. Claro que sí. Perdónanos, Señor. Perdónales. ¿Qué nos falta ver a Virgen? Rezar un poco, cantar quizás, cantar con ella y pedirle que esté siempre con nosotros cuando rezamos, cuando cantamos, cuando comemos, cuando andamos, cuando vivimos, cuando reímos, cuando hablamos. Sí, Virgencita, no nos dejes, no nos dejes nunca. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección haya sido abandonado de vos. También le podemos rezar como si estuviéramos en el cielo. De hecho, esto lo puedes hacer siempre, cuando reces. Puedes traerte aquí a la Virgen o irte tú al cielo, lo que prefieras. Has conocido a tu gente buena. Yo conozco tantos en cada pueblo, en cada escena, en cada momento de la vida. Hay alguien que te toca el corazón, que te cambia por dentro, que lo ves y le dices, ¿cómo puede ser que le quiera todo el mundo? Y cuando lo conoces te das cuenta de que lo raro sería que no lo quisiera tanta gente. Era una persona buena, quizás santa. Sí, tenemos que ser santos, estamos llamados a ser santos, a ir al cielo, a estar con Dios. Tú también, y yo, y todos. Y ahora que hemos estado un rato paseando por el cielo y que hemos pensado en el juicio nuestro y en el de nuestros hermanos y en la salvación de todos para pedir por ellos, sí, y también en el infierno porque podemos condenarnos, sí, y en el momento de nuestra muerte, que hemos vivido tantas y tan de cerca, vamos a hacerle una súplica a la Virgen. Vamos a pedirle que se venga con nosotros a la tierra. Igual que hemos paseado por el cielo y nos ha presentado a gente que no conocíamos y nos ha explicado cosas de su vida, vamos a pasearle por nuestra vida, por nuestro día a día. Y le vamos a decir, mira, esta es mi hermana, que hace esto y aquello. Está contenta. A veces se cansa, a veces no reza, a veces también se enfada. Sí, y estos son mis primos y los hijos de mis primos. Y este es mi pueblo, es un pueblo pequeño. No vive mucha gente. En verano vienen algunos. Dicen que muchos, pero no. Solo vienen algunos. Para la fiesta sí. Y para la Semana Santa. Están ahora llegando. Para las procesiones. Para honrar a tu hijo. Te quieren, ¿sabes, madre? Ellos te llaman del amparo. Te llevan en su corazón desde pequeños. Te tienen en sus casas. Te ponen velas en tus altares. Te cantan el himno, se acuerdan de ti cuando mueren. Llévatelos a todos al cielo. Ayúdame a no impedir que vean a tu hijo, ni con mi genio, ni con mis olvidos, ni, qué sé yo, con mis pecados. También te quiero enseñar donde trabajo en el obispado, o tú que me escuchas en tu trabajo cotidiano, aunque allí se hable poco de Dios y no haya estampas de la Virgen, por lo menos supongo que debe haber menos que en mi trabajo, que hay muchas, seguro que puedes enseñarle algo y hablarle de tu compañera y del jefe y de cómo tratáis las cosas cuando se ponen difíciles y de sus familias. ¿Conoces algo de sus familias? Pregúntaselo a la Virgen o pregúntaselo a ellos. Quizás nunca les has preguntado. Somos humanos, ¿sabes? No somos máquinas, ordenadores. Tus vecinos, ¿sabes de tus vecinos? Cuando murió mamá en el bloque de pisos, yo ya no vivía en casa, me había ido hacía mucho tiempo, pero pusieron en el ascensor un cartel para que la gente supiera que había un funeral. Y vinieron los vecinos, nos hacía ilusión de verlos, y te decían, yo soy el del quinto, y yo el del cuarto, y yo el del tercero. Se habían visto tantas veces con la ambulancia, con mamá para arriba y con mamá para abajo. Sí, hablar con ellos de Dios es bueno, aunque estemos enfermos, aunque no sepamos hacerlo mejor, aunque muchas veces no les demos ejemplo, pero si no les hablamos nosotros, ¿quién les va a hablar? Virgencita, pues acuérdate de esos, del bloque, del Caspe 151 de mi infancia. También te pido por el obispo, que lo han operado hace poco. Sí, es mayor, pero está fuerte. También te pido por tantos sacerdotes amigos que están por aquí, preparados para empezar. Un Jueves Santo, otro Jueves Santo, otro Jueves Santo, procesión, procesión, Vía Crucis, procesión. Que no caigamos en la rutina, ni nosotros, ni la gente de estos pueblos sencilla. A lo mejor tú no vives en un pueblo, vives en una ciudad, y le puedes hablar a la Virgen, qué sé yo, del tráfico, de la caravana, de los policías, de los semáforos, de lo que te preocupa cada día, de tu salud, quizás estás enfermo, escuchándome desde una cama. Háblale a la Virgen de las enfermeras, del médico, de lo que te pasa, de quién te viene a ver y de quién no viene, para ti te gustaría ver. Claro que sí. Traernos a la Virgen a nuestra vida es traer el cielo a la tierra, como la Eucaristía. Por cierto, ¿cuánto hace que no comulgas? Vienen los días más importantes, el día de la Eucaristía, la Pascua. ¿Has preparado tu corazón para comulgar? Sí, Virgencita, prepara nuestras almas para recibir a tu Hijo, como hiciste tú. Desde que vino el ángel, te preparaste. Ahora pronto pensaremos en esas cosas, en esos misterios, en esa vida tuya tan hermosa, o a través de los misterios del rosario, o a través de las meditaciones, o de las estampas, o a través de lo que tú quieras. Haznos ver cómo se recibe a Jesús, cómo se le tiene dentro, cómo se le habla, cómo se le pide, cómo se le da gracias, cómo se le llora, cómo se le grita alguna vez, porque no se sabe más qué hacer. Cuando uno sufre, cuando no tiene más fuerzas, tienes que estar tú. Te pido por tantas personas enfermas, por todos los que dan su vida por sus mayores, a veces por sus hijos, también enfermos, que la enfermedad de sus seres queridos les ayude a acercarse a ti, que estén siempre bajo tu manto, que no nos desampares, Madre nuestra del amparo, sé nuestra luz, nuestro guía, nuestro faro, que siempre podamos decir, cuando nos muramos, que fuimos hijos tuyos, que te teníamos siempre dentro del corazón, o apretada en nuestra mano, colgándome el cuello con una medalla escapulario, o con las tres Ave Marías que rezábamos todos los días, o con la fe de nuestra abuela, la oración de nuestra madre, con lo que tú quieras, tú que también fuiste madre de un hijo muerto que daba su vida por nosotros, enséñanos a dar nuestra vida por los demás, por todos aquellos que más lo necesiten, que seamos por eso cristianos, que se dan, que te rezan, que te miran, que te piden, que te invitan, danos tú esa luz, esa gracia, ese amor del corazón que te hizo vivir siempre con la mirada puesta en Dios, las manos en el trabajo y el corazón en la salvación de todos tus hijos. Por eso eres corredentora, por eso eres madre, por eso eres abogada, por eso eres patrona. Virgen nuestra del amparo, llévanos contigo al cielo, te lo pedimos por el honor, el amor y la devoción a tu Hijo muerto y resucitado, y protege siempre nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón en esta Semana Santa, en estos ejercicios espirituales y en esta meditación, para que en cualquier momento podamos recurrir a ti y decirte con amor, no me dejes, Madre mía, no dejes nunca a ninguno de los que has puesto en mi corazón. Vamos a intentar rezar un poco y nos encontramos de nuevo en la próxima meditación a las 6 de la tarde. Dios te bendiga. Les recuerdo ahora que por la noche a las 11 tendremos la última meditación del día y así haremos también mañana. Tenemos una a las 11, una a las 4, una a las 6 y la última a las 11 de la noche. Espero que estos ejercicios puedan servirte no solo para ahora, sino para siempre, que los tengas en el corazón. Y también te pido una oración para que sean de mucho fruto para todos aquellos que los están haciendo con nosotros o que los harán en un futuro. Dios te lo pague. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos que dirige este año el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María también el programa Moral de Cada Día.